Hoy es miércoles 18 de diciembre, esto es De Tú a Tú. Hoy es el último programa del año de este 2013 y antes de irnos de vacaciones queremos recordar algunos de los buenos momentos que hemos vivido aquí en De Tú a Tú. Y como sabéis, en este programa no estoy solo, me acompaña Raquel Macía. Raquel, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Como bien dices, antes de despedir el año, vamos a escuchar algunas de las cosas que nos han contado nuestros entrevistados. Hemos charlado hasta el momento con 9 invitados. Empezamos con la periodista Montserrat Domínguez y le han seguido Malen Alterio, Chenoa, Ana Milán, Florentino Fernández, Alex O'Doherty, Jun Barrera, Adriana Ozores y el periodista Gonzo.
Vamos pues a escuchar algunos de esos grandes momentos. Y hoy empezamos temporada y no lo podíamos hacer de otra manera que no fuese con una periodista referente para todos los que, en cierta manera, estamos empezando. Ella es Montserrat Domínguez. Montserrat, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oíamos ahí que decías que es una profesión necesaria, y yo creo que en la época que estamos viviendo es todavía mucho más necesaria, ¿no?
Bueno, es imprescindible. No solamente en esta época en la que tenemos un bombardeo permanente, porque nunca antes hayamos tenido tanto acceso a tanta información desde distintas fuentes, sino yo creo que a medida que nos hemos ido organizando en sociedades, en ciudades cada vez más amplias, con un nivel de complejidad en las sociedades democráticas cada vez mayor, es fundamental que los ciudadanos estemos bien informados, y por eso nuestro papel, el papel de los periodistas, que es al final sencillamente contar qué es lo que está ocurriendo y aportar información para que podamos ejercer como ciudadanos, sobre todo en regímenes democráticos como el nuestro.
Es necesaria, como dices, por toda esta situación que estamos viviendo, pero aún así, aún siendo necesaria, aunque la gente debería considerar que es necesaria, seguimos siendo o hemos sido últimamente una de las profesiones peor valoradas.
Sí, pero yo creo que se refiere más a actitudes concretas o a comportamientos concretos más que a la necesidad de la profesión en sí. De hecho, la gente se puede sentir muy crítica respecto a los políticos o respecto a los jueces o respecto a los policías, y eso no significa una enmienda a la totalidad a lo que es la profesión. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay un punto de banalización en nuestra profesión que hace que perdamos puntos en la apreciación que tiene la gente de nuestro trabajo, pero eso no deja de ser también una tarea colectiva el revalorizar y el que la gente sea consciente de que nuestro trabajo tiene un valor y un sentido para todos.
Y hoy tenemos también una gran invitada, la segunda invitada que tenemos en De Tú a Tú. Es una de las mejores actrices, objetivamente hablando, de nuestro país. Es Malen Alterio. Malena, buenos días.
Pero bueno, me acabas de sacar los colores.
No he dicho nada que sea mentira.
Bueno, es discutible, pero bueno, yo te agradezco el piropo. Sí, hombre, yo creo que el teatro juega con una ventaja muy importante, y es que no se puede copiar, y el teatro hay que verlo en vivo y en directo, y eso lo hace único e irrepetible, que cada función es única, y eso no se puede pervertir, ¿no? Lo que está más jodido es el tema del cine, sobre todo, no tanto la tele, que también. Pero el cine está sufriendo muchísimo, 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 y como no se le ponga remedio, yo no sé para dónde se puede tirar, porque hay un ahogo ahí a toda la industria, porque no solo hablo desde el punto de vista de actriz, sino que hay un montón de técnicos, de directores de fotografía, de script, de guionistas, o sea, un montón de gente que se las está viendo muy complicada. El teatro también es cierto que, bueno, siempre se ha dicho que está en crisis, pero bueno, las productoras están sufriendo un montón con el 21% y espero que se suelte un poco la cuerda desde donde se tenga que soltar para que podamos respirar un poco mejor.
Uh-huh. Malena, también me gustaría hablar de tu familia de actores. Decía, por ejemplo, Fernando Guillén Cuervo, que él al principio, cuando empezó, sí que le daba un poquito de rabia que a lo mejor siempre le estuviesen diciendo, bueno, tu padre, tu madre. No sé si a ti te ocurría lo mismo.
Sí, bueno, a mí lo que me daba cosa era como que la gente piense o pensara que estoy ahí porque soy hija de... Uh-huh. Que en realidad es verdad, estoy ahí porque soy, si no hubiera sido mi padre actor, a lo mejor yo no estaría ahora hablando contigo.
Bueno, ¿y por qué vales?
Claro, no, sí, bueno, sí, pero que me acuerdo al principio, ¿no? Alguna vez que me han ofrecido directamente algo y yo les decía, no, pero hazme una prueba. Cosa bastante inverosímil, pero como que necesitaba reafirmarme yo al margen de mi familia, de mi hermano, de mi padre. Siempre que me hablan de mi padre, yo me babeo. ¿Qué quieres que te diga? Para mí es un honor llevar su apellido, es un honor ser su hija y bueno, y todas las cosas bonitas que me digan de él, para mí me hincha.
Y hoy hablamos con la cantante Chenoa. Chenoa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
O sea que quizá ese es el detonante, ¿no? El hecho de que te dijesen vamos a publicar singles para, digamos, ir tirando un poco, pero tú tenías esa ambición de seguir publicando discos que además te lo pedía tu público, ¿no? Que yo creo que esa presión por parte de tus fans de cuándo vas a publicar un disco y que la discográfica, por otra parte, lo que quisiera era lanzar singles, tú también te encontrarías en una situación muy difícil, ¿no?
Hombre, era complicado porque no sé si era un buen invento o no lo del single, lanzar singles. Yo creo que sí, pero yo todavía no me encontraba en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio lo tomé como algo nuevo, me gustó la idea, pero luego vi que no terminaba de encajar en lo que yo quería. Entonces, bueno, se disparan un poco los conceptos para un lado y para otro, pero eso no quiere decir que te pelees ni nada de eso, simplemente que tú tienes que tomar decisiones. Entonces ahí es cuando dices, pues otra dirección, ¿no? Otro lado, para otro lado y ya está, no pasa nada, ¿no? Yo no soy muy victimista ni dramática, a pesar de que me pongo a llorar porque me emociono y esas cosas, que tengo todo el derecho y aparte me apetece, porque no, la gente tiene que saber también lo que a uno le cuesta estar ahí, ¿no?
Pero siempre has tenido muy presente de dónde vienes, ¿no? Yo creo que es importantísimo en la carrera de cualquier artista que siempre pues le pueden regalar los oídos, pueden meterse en caminos muy muy dispares y uh-huh. Es muy importante saber de dónde vienes, saber tener los pies en la tierra y tú eso lo has mantenido siempre.
Yo lo defiendo mucho y cuando me olvido tengo mucha gente que me pega una colleja, o sea que es maravilloso. O sea, yo, vamos, la primera que acepto en que me peguen collejas es precisamente mi familia, ¿no? Que me dice, oye, siéntate, mira esto, ¿te ha gustado? No, pues entonces cámbialo, ¿no? Entonces es tan fácil como hacerlo natural. Yo creo que a veces nos pasamos de piropos y yo siempre he dicho que ni soy tan alta ni estoy tan buena, ¿no? O sea, yo soy quien soy y, bueno, tengo mis cosillas, pero bueno, lo que no hay que perder es de dónde uno viene y sobre todo ser agradecido, muy agradecido.
Ana Milán, Ana, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis los dos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues Ana, no sé si dices que no entiendes lo de la televisión, que yo lo comparto, tampoco lo llego a entender, pero tampoco sé si compartes o entiendes lo que está sucediendo con el cine.
Ay, ¿sabes lo que pasa, Mario? Que me niego a centrarlo ni en el cine, ni en el teatro, ni en la ficción, ni en el arte en general, porque estamos hablando de qué está pasando en este país. ¿Qué está pasando? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué el gobierno con sus políticos? Mira, hay una frase que dice Felipe en el diario de Danieva, que dice, hay un momento que yo le pongo, ¿y qué propone? Y dice, no, ¿qué propone usted? ¿Y qué proponen los gobiernos con sus políticos? Que los elegimos para que nos devuelvan, no para que nos quiten las pocas plumas que nos quedan. ¿Dónde está la protección? ¿Por qué hay un ministro, que habla de los artistas de este país como mediocres? ¿Por qué el acoso a los artistas? ¿Por qué el acoso al pueblo? ¿Por qué este hostigamiento? ¿Por qué ser ciudadano es cada vez más difícil? ¿Por qué además no parece que no se puede hacer nada? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué nuestros estudiantes lo tienen tan difícil y los que parece que no lo tienen difícil tienen un nivel de fracaso escolar brutal? ¿Por qué España es el país de la Comunidad Económica Europea que mantiene un 21% de IVA a pesar de que sabe que no funciona? ¿Por qué hay un pueblo como el español tan maravilloso, tan trabajador, tan brillante? No todos, pero sí la mayoría. Que tiene tantos problemas para llegar a fin de mes. ¿Por qué ya se habla de umbral de pobreza? ¿Por qué hacen lo que les da la gana? ¿Por qué tienen un cheque en blanco donde nos pueden mangonear, arruinar, humillar? Y no pasa nada. ¿Por qué las urnas se convierten en cheques en blanco que se entregan a señores que evidentemente no están preparados para dirigir un país? Hay políticos buenos, yo considero que hay políticos buenos. Pocos.
¿Y honrados?
Entonces, honrados, pocos. Yo conozco alguno, pero pocos, pocos. Entonces, ¿qué está pasando con este país realmente? Entonces, llevárselo al teatro, llevárselo al cine, pues sí, es algo más, es mi mundo, pero es mi mundo más próximo. Después tengo amigos que son de una brillantez brutal. El otro día hablaba con una amiga que me decía, me marcho a vivir a Los Ángeles, me ha salido una oferta de trabajo estupenda. Es una creativa brillantísima que no encuentra trabajo. ¿Por qué nuestros universitarios con sus máster, con todo su esfuerzo, no encuentran trabajo? ¿Por qué este hostigamiento? ¿Por qué este hostigamiento a todos los autónomos? ¿Por qué se paga en el resto de Europa el 10% de la cuota que se paga en este país, sin derecho a nada? ¿Por qué los actores estamos siendo sometidos a esas inspecciones de Hacienda que las hacen desde un sitio, bueno, las hacen desde un afán recaudatorio, porque evidentemente no tienen dinero, pero a la banca la reflotan, pero la banca no da créditos? ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¿No es posible? No es posible que no se pueda hacer mejor, porque lo que es imposible es hacerlo peor. Y no estoy hablando del PP, porque el PSOE se cubrió de gloria también en la pasada legislatura. No estoy hablando del PP, estoy hablando de estos últimos gobiernos que no nos cuidan. Mario, ¿tú cuántos años tienes?
25.
25, vale. Uh-huh. Tú no lo has vivido, pero yo recuerdo ser pequeña y sentir, en un gobierno, por ejemplo, en el que estaba Adolfo Suárez,
sí.
Yo recuerdo sentirme protegida. Yo recuerdo que sabían lo que tenían que hacer, igual que en las primeras legislaturas de Felipe González. ¿Qué pasa ahora? ¿Realmente vivimos en una democracia? ¡Ja! Democracia quiere decir cuando el pueblo decide y elige. Aquí el pueblo no decide. Nadie sabe a quién vamos a votar dentro de 2 años. O no es una conversación que has tenido.
Sí.
Ni Dios sabe a quién vamos a votar. Porque no hay opción.
Y como digo, tenemos un entrevistado de excepción. Es un humorista que ha llevado siempre la sonrisa por bandera. Él es Florentino Fernández. Flo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hola Mario, hola Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Muy atareado, ¿no?
Bueno, pues más que atareado, ¿sabes qué pasa? Que no, yo en el fondo no hago nada hasta que no ponen una cámara delante. Pero hasta que llego a eso, madre mía, hay mucha gente que trabaja con mi cuerpo, con mi cara, con... Entonces ahora mismo me pilláis aquí en maquillaje sentado, no sé si escucháis el sonido de fondo, que realmente no es maquillaje, es que estoy en una tasca pidiendo unos vinos. Pero aquí en maquillaje estoy, que me están poniendo un tatuaje en el brazo, luego tengo que pasar a que me pongan una peluca, una barba, en fin, tengo que entre medias que ensayar, bueno, un poquito de jaleo, pero que está bienvenido, sobre todo para una persona como yo con sobrepeso, que le viene bien, ¿sabes? Porque es que si no, engordo en el sofá. Claro, es como un poco el humor inteligente. Dice, no, es que este no tiene humor inteligente. ¿Sabes qué es el humor inteligente? O sea, son diferentes estilos. Uno es un humor más absurdo, otro es un humor más sencillo. Pero humor inteligente quiere decirse que la persona es inteligente. No, quiere decirse que el recorrido del chiste tienes que tener más conocimiento para llegar a pillarlo. Pero tú cuando haces un chiste tienes que dirigirte a tu gente. No puedes estar todo el día... No, es que si no soy de humor inteligente yo no puedo hacer televisión, o no puedo hacer teatro, no puedo hacer... Esto es igual, o sea, son términos de repente que salen que reflejan un poco más la envidia de nuestra raza, de nuestro baño del Mediterráneo con sol, que realmente la realidad, ¿no?
Él es Alex O'Doherty. Alex, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, para la edad que tengo. Porque trabajar con los Payasos Sin Fronteras nos cambió a mí personalmente como artista y como persona también, ¿no? Yo no, no que fuera una mala persona antes de estar en Payasos, pero desde luego toma más conciencia del mundo, el mundo se abre un poco ante ti y te das cuenta de las injusticias tan grandes que se cometen, de la suerte tan grande que tenemos, de lo mucho que nos quejamos con lo mucho que tenemos, cuando hay gente que se queja nada y no tiene nada, y bueno, y de que tenemos que ayudar un poquito más a la gente que tenemos a nuestro alrededor.
Uh-huh. ¿Te ha cambiado hasta el punto de que si Alex O'Doherty no hubiese hecho este proyecto de Payasos sin Fronteras, hubiese viajado por lugares en conflicto, no habría sido el Alex O'Doherty que es ahora?
Bueno, es muy posible, no lo sé, nunca podemos saber eso, pero bueno, yo me alegro de haberlo hecho y de haber sido lo que soy hoy, y tanto como persona, que todavía se puede mejorar, tampoco que yo ya sea ahora un ejemplo para nadie, pero que evidentemente como artista desde luego que sí, porque el hecho de conocer a los payasos, sin ir más lejos, me cambió la concepción que tenía yo del artista en general, ¿no? Y yo descubrir a esos payasos de otros países que yo conocí, tan buenos, tan formados, que tocaban tantos instrumentos y hacían de todo, y tenían muchas habilidades y te hacían reír y llorar en si quisieran al mismo tiempo, ¿no? Pues se convirtió en lo que yo quería ser. Desde aquel momento sigo en la búsqueda del payaso completo. The Hall es otro que también tiene unos precios muy razonables para hacer este tipo de espectáculo. Uh-huh. Me refiero que es un espectáculo grandioso, como dices, con 18 artistas encima del escenario y otros tantos técnicos detrás, pero tiene unos precios comparados con esos otros grandes espectáculos de la Gran Vía que están muy bien. Entonces yo creo que la gente eso está viendo. Yo sinceramente sí creo que una manera interesante de luchar contra la crisis es precisamente ofrecer buen producto a buen precio y sabiendo siempre que algo hay que poner, porque es que no podemos regalar el arte, no se puede regalar.
Ayun Barrera, Ayun, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues muy bien, no tan ajetreados como tú, pero bien.
Bueno, pero cada uno con su ajetreo, no quieras el estrés que no tienes.
¿Te sientes orgullosa de toda tu trayectoria?
Primero me siento mayor, porque veo que llevo muchos años trabajando, con lo cual me siento bastante orgullosa, porque yo siempre digo que no tengo que arrepentirme de nada de lo que he hecho. Sabes que hay veces que no te queda más remedio que hacer cosas, pues porque necesitas hacerlas, no te queda otra que necesitas currar, ¿no? Pero yo, por suerte, cuando me han ofrecido cosas que no me han interesado, del tipo, ¿vendrías a lanzarte de un trampolín con otros famosos? Pues he podido decir, no, gracias, me parece muy interesante, pero yo no he nacido para eso, ¿no? Entonces, o sea, no me toca arrepentir de nada de lo que he hecho. Todo lo que he hecho, haya gustado o no, yo he disfrutado mucho haciéndolo y he aportado algo más a mi conocimiento profesional y personal de las cosas, ¿no?
¿Te da la impresión que a veces se aborda la comedia de una manera poco seria?
Siempre, siempre, pero empezando por los mismos... Yo me he encontrado a pocos profesionales que hagan comedia y se lo tomen en serio. Y la comedia es lo más serio que hay. Cuando me hacen hacer alguna cosa de esto de broma, que dicen, es que estás muy seria. Digo, es que yo me lo tomo muy en serio, yo me lo tomo como yo me lo tomaría, muy en serio, y luego me dais la sorpresa o me... Pero... Es que yo no estoy todo el día jiji jaja, precisamente en la comedia hay que abordarla con mucha concentración y mucho respeto, y sabiendo muy bien de dónde vienes y a dónde vas. O sea, tienes que tenerlo clarísimo, porque si no, falló. Como falla el mecanismo, ya no hay comedia.
Adriana Ozores, Adriana, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué de piropos, madre mía?
Ya sabes que todo esto lo pienso de verdad.
Qué guapo, gracias.
¿Eres de las actrices, de las artistas que le da mucha importancia a los premios?
Bueno, creo que a veces he hecho como recapitulación, creo que se lo debería dar más, y a medida que pasa el tiempo se los doy más. Uh-huh. Porque creo que porque creo que es una es de alguna manera reconocerte a ti misma el una trayectoria, ¿no? Un trabajo, un valorar ese esfuerzo, esas ganas de hacerlo cada día mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que cada vez lo valoro más.
¿Estás feliz, orgullosa de tu trayectoria? ¿Hay algo que se te haya resistido?
Bueno, a ver, un poco uno va haciendo lo que le va surgiendo, ¿eh? En definitiva, hay muchas cosas a las que uno dice que no, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que hubiera preferido no hacer, sí, algunas, no muchas, pero algunas. O sea, yo creo que si estás, a ver, si eres muy dependiente, la gente también te va a unir, ¿no? A enlazar con tu familia y entonces va a ser muy difícil que tú por ti mismo hagas tu camino. Indudablemente a mí, mi familia, el hecho de llamarme como me llamo, de ser hija de quien soy, pues me ha abierto muchas puertas porque todo el mundo primero sabía quién era y eso ya es wow, eso es un mundo. Y luego pues mi familia ha dejado un pozo muy bonito, entonces todo el mundo me abría los brazos con una sonrisa. Entonces eso es una maravilla, eso es un regalo para esta profesión, es un regalo. Pero luego quiero decirte, tú luego tienes que hacerte tú tu propia claro. carrera. Es como que te han abierto la puerta y han dicho, mira, este caminito es por aquí, pero ahora lo tienes que transitar tú, ¿no? Entonces, pues un poco yo creo que se refieren a eso, porque si no tendría valor, no tendría peso, porque un nombre o un ser familiar de, pues al final no tiene ningún peso en una trayectoria, ¿no? Para una cosa a lo mejor fulgurante o eso, pues igual te puede servir para unos pocos años, pero no para toda una carrera de una vida, ¿no?
Para el lugar donde estamos, en una universidad, en el área de periodismo, debería ser uno de los ejemplos a seguir por todos los estudiantes. Hoy tenemos la suerte de charlar sobre muchas cosas con Gonzo. Gonzo, buenos días. Adriana Ozores, Adriana, buenos días. Gonzo, ahora mismo estamos asistiendo a una pelea cada vez más feroz entre los medios por la contraprogramación que ya todos conocemos. ¿Crees que ahora mismo en la actualidad se puede hacer buen periodismo sin tener en cuenta a lo mejor la línea editorial de un medio o los intereses, las presiones económicas?
Se puede hacer. Yo creo que, por ejemplo, la cadena en la que trabajo es una buena muestra. Es el programa en el que yo estoy, en El Intermedio, es un programa que en esta cadena, como el resto de programas de la cadena, pues hemos vivido bajo, digamos, dos mandatos. Uno que era la gente que montó La Sexta en su origen y después pasamos a formar parte del grupo Planeta a través de A3Media. Y yo creo que los espectadores del Intermedio no han notado ningún cambio porque los accionistas sí que hayan cambiado. Lo que pasa es cierto que siempre puede afectar un poco o puede molestar más a ciertas personas, pero por lo menos en este programa en El Intermedio no es algo que nosotros estemos notando ni que nos condicione en absoluto a la hora de plantear qué hacer y cómo hacerlo. Lo entiendo puedo tener más empatía, más sensibilidad hacia el cierre del Canal Nou por dos razones. Una, por, como dices tú, por ser periodista, y otra por ser natural de una comunidad autónoma que, al igual que la valenciana, tiene una lengua materna. Y, joder, yo sé el valor que tiene una televisión pública o una radio pública en la que la inmensa mayoría de la programación se hace en la lengua materna. Y pues así como en Galicia, muchos jóvenes, sobre todo de las ciudades, que se acercaron al gallego gracias a programas infantiles o juveniles que habían en Televisión de Galicia, entiendo que es una oportunidad que ahora se pierde en la comunidad valenciana. Pero más que el cierre, que no deja de ser una consecuencia, a mí lo que me duele como periodista y como amante del servicio público es la prostitución absoluta que han tenido las televisiones públicas, tanto estatales como autonómicas, en este país. Y que algo que sobre el papel me parece tan importante, tan básico y tan provechoso para la sociedad como es un medio de comunicación público, se hayan convertido en auténticos altavoces de los partidos políticos y de los gobiernos, de todos los colores, porque de esto sí que no se salva nada. Vas a Cataluña y ves TV3 y tiene el tufo, y vienes a Madrid y ves Telemadrid y tiene el tufo, y vas a Andalucía y ves Canal Sur y tiene el tufo. Y dices, claro, es que al final es una televisión que pagamos, te digo, en el caso de Galicia, 3 millones de personas y está al servicio de un partido político. Ponle de 300 personas, 400 personas, cuando tendría que ser al revés. Y cuando, sobre todo, los instrumentos de los que se dota una televisión pública, que son profesionales de reconocido prestigio, que por lo menos tienen que superar una prueba en la que demuestren sus aptitudes y su valía, con una infraestructura que no puede tener una televisión privada, hablo de tecnología, hablo de medios, que todo eso se ponga al servicio, por lo menos en la parte informativa, de los gobiernos. Eso es lo que duele. Las consecuencias, pues, por ejemplo, en el caso de Canal Nou, se podría anticipar hace tiempo, y es que no era viable, no es normal la plantilla que tenía. Pero claro, si analizas cómo llegó esa plantilla, cómo fue esa superpoblación de despachos y de redacciones en Canal Nou, entiendes que todo ha sido por un interés partidista absolutamente. Uh-huh. Y claro que duele vivir en un país donde una televisión pública se cierra, porque uh-huh. no es rentable, la han convertido ustedes en un mal negocio.
Y bueno, por el otro lado, ¿hay algún programa de televisión que nunca verías?
No, tampoco. No, hay que tener amigos en el infierno y ver todos los programas de televisión, porque de todo se aprende. Independientemente de cuál sea el contenido, hay algo importante en la televisión, que es el formato. Mm. Y pues siempre es importante verlo. Yo qué sé, tío, si me viene a la cabeza Sálvame. Pues yo no vería Sálvame, pero no es un programa que diga, me apetece verlo. Yeah. Pero sí que cuando empezó lo veía, cuando vi que empezaba a tener éxito, lo vi varias veces para ver pues eso, cuál es el formato, cómo funcionaba el tema de las tertulias, las innovaciones que hacían en su momento, en qué tipo de programas pues viene bien tener a gente gritando, a gente comiendo en el plató, a gente que se levanta, que tiene la libertad, van a ver al director, que muestran un poco las tripas del programa. O sea, todas esas cosas, independientemente del contenido, para el formato y para tener ideas para otros programas, siempre son válidos, siempre.
Pues como hizo Adrián Ozores la semana pasada, Gonzo, ahora te toca a ti dejar una pregunta para el entrevistado de la semana que viene.
Pues vamos allá.
Cuéntanos.
¿Qué parte de narcisismo hay en ti cuando aceptas una entrevista de media hora en un programa como De Tú a Tú?
Y hasta aquí este programa especial. Nos escuchamos el 8 de enero con un nuevo invitado. Raquel, gracias.
Muchas gracias a ti, Mario, y esperamos que hayáis disfrutado con este recopilatorio y que paséis una buena Navidad y un feliz Año Nuevo.
A vosotros, feliz Navidad, y no dejéis de utilizar la palabra aunque os lo prohíban. Muchas gracias y feliz Navidad.
Kiss I will give to you, wrapped in silver and night.